Muy bien, llegamos a nuestro último tiempo juntos con respecto a las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan. Así que estamos en la última yarda. Estamos a punto de caer en la zona de anotación, pero vamos a hablar sobre el efecto práctico que debe esto tener en nuestra vida espiritual. Es una cosa tenerlo en la cabeza y entender estas verdades. ¿Cómo debería ser mi vida personal transformada? ¿Qué efecto debería tener esto en mi vida? Bueno, para contestar eso, me gustaría contarles un poco de mi propio testimonio acerca de esto y le diré qué ha transformado mi vida. Y creo que habrá algunos rasgos en común con su vida también, porque creo que somos muy parecidos. Les he mencionado, yo creo, que yo no nací en una iglesia que enseña las doctrinas de la gracia. Yo crecí en una iglesia metodista, en una iglesia arminiana. Y estas verdades que estamos hablando en esta serie no podrían haber sido más ajenas a mí de lo que podría ser la primera vez que las escuché. Cuando fui al seminario, yo ni siquiera sabía lo que eran las doctrinas de la gracia. Y cuando llegué a ser confrontado por ellas en la escuela, yo respondí con una gran resistencia y empujé hacia atrás y me puse a discutir con mis compañeros y de vez en cuando con los profesores y otros pastores incluso. Yo iba a escucharlos predicar y los escuchaba hablar de estas verdades que hemos hablado y para mí eran inquietantes. Yo había renunciado a una carrera en la banca y en finanzas para ir al seminario y de repente tú me estás diciendo, bueno, todas estas personas van a ser salvados sin importar lo que yo haga, así que ¿por qué he hecho este sacrificio? ¿Por qué he renunciado a todo esto? Y por supuesto que era mi orgullo y mi propia arrogancia que se resistía a todo esto. Hasta que recuerdo el tiempo en que Dios me abrió los ojos para entender esto. Y realmente fue por iniciativa divina. Y eso fue abrumador. Me di cuenta de que yo me había equivocado durante tanto tiempo. Así que me he anotado algunas formas en las que mi vida se transformó en gran medida y confío en que lo mismo se pueda decir de su vida. Acabo de apuntarlos. Primero, yo tengo que decirles que me sentí abrumado. Esta no era una verdad pequeña que tenía un poco o pequeño efecto sobre mí. Esto me sacudió hasta la médula de mi ser. Yo estaba humillado, me sentí devastado, y yo diría esto, que estas verdades son trituradoras de gran orgullo. Estas verdades son una lección de humildad. Me dejó en una postura de decir, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me has elegido? Y déjenme decirles cuán orgulloso era yo en ese momento. Mi actitud, aunque yo no lo había expresado, pero estaba en mí, era que yo pensaba que yo tenía a Dios, que yo le había hecho a Dios un gran favor al venir al seminario. Mire todo lo que yo he dejado. Mira todo lo que me he apartado de aquellas cosas. Y ahora me estoy entregando al ministerio, al Señor, a ir allí. Y realmente había una arrogancia sutil, evidente, que yo había hecho este sacrificio por Dios. Y cuando yo oí esto, como acabo de decir, ahora estoy viviendo en un apartamento, en un garaje, en un callejón en Dallas, y yo estoy comiendo galletas saladas y solo con lo básico para existir, y yendo a la escuela y matándome a mí mismo, y pensé, ya sabes, estoy haciéndole un favor a Dios al entrar en su ministerio. Y entonces yo entendí esto. Realmente yo puse mi mano en mi boca, como Job. Y pensé, no, esto es al revés. Dios me ha elegido para tener misericordia de mí. Dios me ha mostrado favor. Y yo me sentí abrumado. Creo que estas verdades de las doctrinas de la gracia llevan a cabo una humildad de corazón y humildad del alma que todos necesitamos. Porque estas verdades son predicadas y enseñadas y recibidas en el corazón por la fe, traen consigo una humildad apropiada, porque entendemos que toda mi salvación estuvo en la mano del Señor, y Dios me ha concedido a mí esta gracia, y yo no tenía nada que ver con Él, yo no lo merecía, no he hecho nada para merecerlo, es todo por gracia. Confío en que esa es la forma en que usted también ha visto su corazón afectado. No sé de ninguna otra verdad como las doctrinas de la gracia que produzcan esa mansedumbre de corazón. Y en segundo lugar, mi corazón explotó con amor por el Señor. De repente me di cuenta que tenía más razones para amar a Dios de lo que alguna vez pensé inicialmente. De hecho, hasta este momento había sido como un buceador en la superficie del agua, y yo estaba un poco húmedo en el amor de Dios, pero cuando llegué a comprender estas verdades, fue como si me convertí en un buzo. Yo iba en el fondo de las verdades de la palabra de Dios, y ahora tenía más razones por las cuales amar a Dios, y así entendí todo lo que Cristo había hecho de forma deliberada por mí, con objetivo específico. Lo que Dios había hecho por mí en la eternidad pasada, mi corazón estaba iluminado con una devoción y pasión y fervor. Mi alma se encendió. Yo estaba ardiendo por Dios. Realmente fue como si yo fui salvo otra vez. Ahora, yo era salvo anteriormente, pero cuando vine a ver estas cosas, se produjo un incendio en mis huesos. Había una pasión en mi alma como no lo había habido antes. Y les confieso en que nunca lo superé. Confío en Dios continuamente ventilando esa llama, y yo solo puedo orar para que Dios esté haciendo lo mismo en este momento en su vida, en su corazón, y usted le ame más, sobre todo por causa de estas verdades. Número 3, mi Biblia cobró vida para mí, de repente. Ahora, no importa dónde yo me volví, estas doctrinas de la gracia vinieron a salir de estas páginas, y yo pensé que era solo en un par de capítulos, Romanos 9, Efesios 9, y voy a encontrar ahora esto en otros lugares y cómo voy a explicarlo. Pero una vez que Dios quitó el velo, Dios ha levantado el telón y me permitió ver algo de la magnitud de este soberano, de la gracia salvadora. Ahora, no importa dónde yo abra la Biblia, estos versículos fueron todos dando testimonio para mí de su gracia soberana, como que toda la Biblia cobró vida para mí como nunca antes. En todas las páginas Dios me llamaba y me recordaba lo que su gracia había hecho conmigo. Quiero decirles que sé que esta es su experiencia. Veo que muchos de ustedes sonríen mientras digo esto, que su Biblia ha estallado en llamas y ha vuelto a vivir para usted de muchas maneras al ver estas verdades. Permítanme decirles algo más. Número 4. Comencé a predicar y enseñar la Biblia con una nueva confianza, con un sentido de que realmente estaba montando en una ola de destino, que la soberanía de Dios estaba sobrellevando mi ministerio donde quiera que iba, y cada vez que yo ministraba la palabra de Dios a los demás, yo sabía que yo estaba allí por una designación divina, y sé que estamos aquí reunidos en esta sala por una designación divina. El Dios que es soberano en la salvación es el Dios que es soberano en las circunstancias. Y Él es quien nos ha reunido y ha ensamblado juntos para un momento como este. Pero comencé a ver mi vida como dirigida por Dios, como me salía a predicar y enseñar, y Dios estaba preparando corazones delante de mí. Dios estaba delante de mí trayendo personas a sí mismo como resultado de mi ministerio. ¡Qué efecto glorioso tuvo esto en mi ministerio de enseñanza! Permítame darle una quinta razón de lo que esto ha hecho en mi vida. Me dio una nueva paciencia con los inconversos. Empecé a ver cómo estaban realmente perdidos, y que de ninguna manera me hizo ser apático. De hecho, sacó mi corazón aún más hacia ellos, y para entender que los no creyentes simplemente actúan como incrédulos no creyentes que están obligados por su propia naturaleza, y los que están sin Cristo, aquellos a los que yo les testificaría, de repente me di cuenta que en realidad son ciegos. Ellos no pueden ver, están muertos, están sordos, que no pueden oír y que hizo que mi corazón fuera sensible a ellos. Antes de esto estaba frustrado con los no creyentes. Yo era impaciente con ellos. No pueden ver esto. ¿Qué pasa? Y simplemente mi frustración aumentaba. Pero viendo esto, de repente me di cuenta, oh, cuán dependiente soy yo de Dios, que abra su entendimiento, que abra su corazón. El hombre que me casó con mi esposa había sido un jugador profesional de fútbol de la NFL. Fue quien me unió a mi esposa. Fue un All-American en LSU. Y recuerdo que me dijo que él y su primo, que era el número uno en la alineación de la Liga de Fútbol Nacional, de vez en cuando iban a dar su testimonio a los huérfanos. Y en un momento lo llevaron a un orfanato para dar autógrafos y hablar con los huérfanos. Y él dijo algo que me partió el corazón, ver estos huérfanos. Y él dijo, en un orfanato en particular fuimos y nos llevaron al sótano. Y allí en el sótano habían huérfanos que eran ciegos y los huérfanos que eran sordos. Y me dijo, luego nos llevaron a una sala de atrás y allí estaban los huérfanos que eran ciegos y sordos. Y él dijo, no soy uno realmente dado a llorar, pero eso me rompió el corazón. Y eso es realmente lo que tenemos que ver en la gente no convertida. Creo que así es como Jesús lloró sobre Jerusalén. Y estas doctrinas de la gracia, yo creo que enmarcan la imagen con precisión si nos fijamos en los incrédulos. Y elimina, creo, a veces frustraciones carnales que se acumulan dentro de nosotros. A veces vemos la televisión, vemos las noticias, vemos el periódico y podemos enojarnos. Pero nuestros corazones necesitan ser partidos por los perdidos que están sin Cristo, tal como entendemos lo impotentes, indefensos que están apartados de Cristo. Como se puede ver a sus familiares que se han perdido o sus vecinos que viven a su alrededor, que están perdidos, que su corazón sea realmente esto una carga para ellos. Estas doctrinas de la gracia, yo creo, aumentan nuestro sentido de la compasión para los no creyentes. Le voy a dar un sexto efecto que estas doctrinas y verdades trajeron a mi vida. Y todos estos fueron solo ocurriendo en una sucesión de tiro rápido, y mi vida espiritual de repente cobró vida en nuevas formas. En nuevas formas. El número 6, hubo una nueva profundidad de la comunión que empecé a compartir al pasar del tiempo con otros creyentes que adoptaron estas verdades. Y nuestro hablar unos con otros, nuestra comunión unos con otros, nuestra colaboración en el ministerio con los otros. Estábamos ahora conectados a un nivel más profundo. No fue una comunión superficial que teníamos, pero las cosas que hemos hablado, las cosas del Señor, mi conversación y nuestra conversación se hicieron tan centrada en Dios. Era como si cada vez que abríamos la boca, ahora que hemos visto todo lo que en una u otra forma de Él, por Él y para Él, y la comunión que hemos tenido en el Señor era mucho más real. Seguramente usted ha llegado a experimentar ese tipo de comunión con otros creyentes que ven estas verdades. Esto no significa que no tendremos compañerismo con otros que aún no han sido traídos a este lugar, pero hay una nueva dinámica de la comunión, una nueva frescura de la comunión. Creo que de una manera es como nuestros corazones se han conectado, incluso en estas sesiones que hemos pasado juntos, porque tenemos en común estas verdades preciosas. Y les diré otra cosa, leyendo la historia de la iglesia ahora, tengo comunión con tantas personas que ya han pasado antes que yo, como dijo John Piper, mis mejores amigos ahora están muertos. Solo leyendo la lectura de la historia de la iglesia, cuando leo sobre Lutero, Calvino, Edward, Whitfield, Spurgeon, Lloyd-Jones, mi corazón salta de mi pecho. En la parte delantera de mi predicación bíblica hay aquí John Rogers, que fue el primer mártir de Marion. el primer hombre quemado en la hoguera por María la Sanguinaria en el 1555. Quiero decir, él es estimado en mi corazón. Nunca he conocido a este hombre y sin embargo he conocido a este hombre porque tenemos en común estas verdades. Y es un recordatorio para mí. Tengo que estar dispuesto a pagar cualquier sacrificio que sea necesario. Y estas doctrinas de la gracia que impulsan mi valor y que estimulan mi atrevimiento. Y yo quiero ser como John Rogers. Y si me lo piden, y si fuera necesario, estaría dispuesto a dar mi vida por la causa del Evangelio de Cristo. Pero tengo comunión con estos hombres cuando voy a Londres, cuando voy a Boston, cuando viajo alrededor. Hay cementerios que voy. Yo hubiera pensado que sería una cosa muy extraña para mí hacer hace unos años esto. Y yo soy atraído. Quiero estar donde los grandes hombres de Dios han pasado. Y quiero ser identificado con ellos. Y las doctrinas de la gracia solo me unen a muchos otros a lo largo de los siglos. Yo, de pie en una larga fila de hombres piadosos, tengo hombres ahora que me toman de los brazos y mujeres que me toman de los brazos en las generaciones anteriores y como en mi generación también. Y por esta razón ha habido una nueva, creo, profundidad, amplitud en mi vida espiritual por la celebración de estas doctrinas de la gracia. Y le diré algo más. Número 7. Es que de repente esto me dio una visión del mundo. Es decir, como George Whitefield, el mundo es mi parroquia, que quiero ir a tierras lejanas y predicar el Evangelio de Jesucristo, sabiendo que Dios tiene a sus elegidos en todo el mundo. Esto es realmente lo que impulsó el movimiento de las misiones modernas. Esto es lo que puso a William Carey en un barco a navegar durante 5 meses hasta llegar a la India para ir 7 años hasta que vio su primer convertido. Quiero decir, ¿qué le dio a él la explosión de energía para abandonar Inglaterra y viajar a la India? Fue esto, la soberana gracia de Dios, que hay gente de toda tribu, de toda lengua, raza, y cada una de estas personas a quienes Dios ha elegido antes de la fundación del mundo, y por lo tanto tenemos que ir a ellos y decirles de la gracia salvadora de Dios. Y yo creo que estas verdades son las que nos mantienen de pie en la tierra, que nos mantienen firmes y fieles a seguir implantando en donde el Señor nos ha llamado a servirle. En mi vida, Dios ha usado esto como una verdad de alto octanaje, a punto de estallar en mi corazón, que me diera un deseo de ir a lugares a predicar el Evangelio, porque Dios es mucho más grande y Dios es mucho mayor de lo que jamás yo pensé que Él sería. Otra razón, número 8, es, creo que esto produjo en mi vida una nueva búsqueda de la santidad, que Dios me había elegido no solo para el cielo, sino para la santidad. Y había un sentido en el que cuando vine a ver estas verdades, y estoy hablando metafóricamente aquí, yo literalmente empecé a sentarme un poco más erguido en la iglesia, comencé a prestar atención, empecé a ser más serio en mi caminar con el Señor. Me di cuenta de que no se puede comprometer, no puedo caer en lo mundano. Dios me ha elegido para un gran propósito y para glorificarle a Él, para servirle. No puedo permitir que mi vida ceda a las tentaciones y las trampas y las provocaciones de este mundo. Debo trazar un plan de alto nivel para mi vida. Estos son todos los cambios que comenzaron a ocurrir en mi vida. Y por último, mi adoración a Dios se amplió. Mientras más alta es mi visión de Dios, más alta será mi adoración de Dios. Mientras más baja es mi visión de Dios, más baja es mi adoración a Dios. La extensión y la trascendencia de mi adoración está directamente vinculada a mi comprensión de quién es Dios y cómo obra la gracia en la vida del pecador. Y de repente vine a ver que esto es más de Dios mucho más de lo que había pensado, y emocionó mi corazón al ver a Dios en cada aspecto de la salvación, de principio a fin. Y cuando yo estaba en la iglesia adorando a Dios, mi corazón nunca fue el mismo. Como yo me sentaba en la mesa y yo estudiaba mi Biblia, leía la palabra, estas verdades solo ponían tanta energía en mi alma que a veces solo, y todavía lo hago, solo tengo que pararme de mi asiento y caminar por la habitación solo para sacar la energía nerviosa. Estoy muy emocionado por lo que el Señor hace, porque tengo muchas más razones para darle alabanza. Antes yo alababa a Dios, pero ahora tengo más indicios y razones para alabar a Dios, porque Dios está íntimamente involucrado en cada etapa de la salvación de un pecador. Mi vida se cambió dramáticamente y todavía necesita un gran cambio. Y eso es lo maravilloso de la vida cristiana, es que esta gracia transformadora continúa para conformarnos a la imagen de Cristo. Pero estas verdades no se tratan de un ejercicio de imaginación, no es solo un poco de estudio filosófico, teológico, es lo que llamamos en fútbol un cambio de juego. Esto lo cambia todo. Esto pone el impulso de nuestro lado a medida que se avanza en la vida cristiana, y confío en que hará lo mismo con ustedes. Y quiero darles un poco de la extraña providencia. Voy a concluir con esto. Mi esposa me envió un texto esta mañana y me recordó que hace 3 años, un día como hoy, mi padre falleció. Yo estaba en Houston, Texas, y yo estaba predicando en una iglesia. Y recuerdo al salir de la iglesia y recibí la llamada telefónica. Y en un extraño conjunto de la providencia, lo que yo estaba predicando en la conferencia fue la doctrina de la gracia en el Evangelio de Juan. La primera vez que yo enseñé estas verdades en una serie, en una iglesia, es lo que hemos estado estudiando juntos aquí. Y yo pensé, qué cosa tan maravillosa para mí es estar predicando estas verdades cuando recibí la noticia de que mi padre se había ido al cielo para estar con el Señor. Estas verdades que él había abrazado con todo su corazón, y prácticamente su último aliento para mí, la última vez que estuve con él, fue: Steve, es necesario enseñar estas verdades y que de alguna manera esto pueda estar en un video para que otras personas lo vean. Así que siento realmente un sentido de ver el destino aquí obrando el tercer aniversario de la partida de mi padre, que nos ha unido ahora este tiempo en la providencia de Dios, buscando estas verdades. Y más que eso, cuando llegue el momento para mí morir, solo podría orar ahora para que yo también esté predicando estas verdades, y que mi vida sea dada completamente para magnificar la grandeza de Dios que brilla a través de estas verdades. Quiero decirles, cuando les llegue el momento de morir, cuando ustedes lleguen a su lecho de muerte, no hay mayor consolación ni mayor paz que inundará su alma que estas verdades que están siendo presentadas como las doctrinas de la gracia, al saber que desde antes de la fundación del mundo, Dios dispuso su corazón sobre ustedes y envió a su Hijo a morir en la cruz para llevar la maldición. Será precioso para usted, no simplemente el saber que le hizo salvable, sino que en realidad le ha salvado sobre esa cruz. Y la verdad es que cuando se llega al final de la vida, que ha nacido de nuevo, que tiene vida eterna, que no se pierde, que nunca perecerá, es la verdad más preciosa de todas las verdades, que Él te llevará de la mano, y Él personalmente te llevará a su Padre en el cielo, donde tú permanecerás para siempre, por siempre y siempre. Estas no son solo verdades para vivir, son verdades para morir también. Y si usted cree en el Señor Jesucristo, usted no morirá jamás. Su gracia es la preservación de la gracia, y se mantendrá y le guardará salvo para siempre. Estas verdades son las verdades más transformadoras que yo conozco, y confío en que en su vida sea radicalmente transformada por las doctrinas de la gracia que hemos visto en esta serie. Que el Señor los bendiga, y un día podamos rodear el trono de la gracia celestial y unamos allí nuestras voces en el otro lado, mientras continuamos magnificando la grandeza de su nombre. Que Dios los bendiga.
Ministerios Ligoniers presentó Trazando la Palabra de Verdad.